legal por naturaleza. El bufete especializado en herencias nacionales e internacionales le ofrece este espacio.
Bueno, vamos a ir con nuestro consultorio de herencias. Para participar, saben que tienen varios caminos. Uno, el teléfono directo. Me encanta que nos llamen, que nos planteen sus dudas. Así podemos, pues también, si nos queda algún fleco, alguna cosa que no entendamos, alguna arista, pues se la repreguntamos. Teléfono directo 915-33-1851. Repito, más despacito. 915-33-1851. Tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal también puede plantear sus dudas sobre herencias, testamentos. Enseguida vamos con ello. Y luego tiene otro número de teléfono, por si acaso está ocupado, está trabajando, está en el coche, puede mandarnos un mensaje de audio o un mensaje de texto. Es 609-22-47-16. Me acompaña Iciar Pernilla. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Menudo lunes, nos lo queríamos perder.
Madre mía, qué intensidad.
Ya, me lo vas a contar. Desde las 5 de la mañana estamos aquí intentando ordenar toda la información que teníamos.
Bueno, que no es poco.
Que no es poco. Bueno, Iciar Pernilla es socia directora de Legal por Naturaleza. Oye, ¿tu fin de semana cómo ha ido?
Muy bien.
Ha hecho bueno.
Ha hecho bueno, por fin. El sol es que recarga pilas, da alegría.
Sí, la luz.
Total,
la luz.
Total.
Yo hasta este fin de semana he desayunado en la terracita y como una reina. Como
total.
Una reina. Buah. Buah. Oye, vamos a ir con herencias digitales.
Venga,
a ver,
a por ello.
Estaba pensando, oye, una herencia digital, no sé si son todas las claves de mi página web, de mi Instagram, o sea, ¿qué es una herencia digital? ¿Qué activos son los que se incluyen en una herencia digital?
Bueno, pues empezamos por el concepto. Son todos los bienes, derechos y obligaciones de carácter digital que pueden pertenecer a una persona y pueden tener valor económico o no.
Vale.
Ahí viene la primera descripción. ¿Qué
Ponme
es
ejemplos,
valor?
A ver.
Pues valores con bienes con valor económico pueden ser las criptomonedas, puede ser
los NFTs.
Claro, por ejemplo, las cuentas monetizadas tipo YouTube, TikTok.
No, si yo
todo
tengo
lo que produce
una cuenta
ingresos.
Si yo tengo una cuenta en YouTube por la que recibo ingresos por el número de seguidores, porque tengo algún acuerdo comercial, yo eso también se incluye.
Sí, porque sería un bien con valor económico.
Vale.
Y luego tenemos otras que no tienen valor económico, no tienen contenido económico, pero es un legado personal. ¿Por qué? Porque se contiene, por ejemplo, nuestro perfil en redes sociales, una cuenta de correo, archivos en la nube, fotos, vídeos, y esto no se puede cuantificar económicamente, pero sí que podemos hacer actos de disposición. Quiere decir que quiero que hagan mis herederos con estos bienes cuando yo no esté.
Vale.
Y puedo cancelarlos, puedo eliminarlos, puedo hacer muchas cosas.
Vale. ¿Cómo debo hacer yo un testamento digital? ¿Y qué debe incluir ese testamento digital?
Vale, para mí dos claves importantes es hacer un inventario de los activos digitales y que no deben contener las claves de acceso a mis bienes digitales, pero sí decir dónde están esas claves, quién las custodia, si está en un depósito notarial, una albacea digital, etcétera. Entonces, el testamento digital como tal no está previsto ni regulado, pero sí que puede estar bien que en nuestro testamento ordinario indiquemos cuáles son los bienes digitales, cuáles son transmisibles, cuáles no lo son y qué queremos hacer con ellos. Por tanto, el dejarlo recogido en un inventario digital y el conocimiento de las claves, pues son dos temas fundamentales para que esos bienes no se pierdan.
Vale. ¿Todos los bienes se deben transmitir?
No, todos no se pueden transmitir. De ahí que hiciéramos esa primera diferenciación entre bienes con valor de contenido económico y los que no lo tienen. Porque solamente se pueden transmitir los que se pueden cuantificar de alguna manera y los puedo integrar en el caudal hereditario, ¿no? Cuando hacemos el inventario de bienes, pues ahí tenemos que decir, tengo 1.000 criptomonedas que valen 100.000 euros. Sin embargo, los bienes tipo perfiles de redes sociales, archivos en la nube, no los puedo cuantificar, pero sí puedo dar instrucciones sobre qué hacer con ellos. Por eso hablábamos del legado personal.
Vale, vale. Explícame claramente, con ejemplos concretos, qué es transmitible, qué no es transmitible, qué se entiende. Esto de los bienes digitales lo entiende cualquier persona que se vaya, no sé, un asesor financiero, un asesor fiscal, una persona especializada en temas de herencias.
Bueno, yo creo que deberíamos, por lo menos, tener un conocimiento mínimo. ¿Por qué? Porque todos, aunque no lo creamos, en nuestra vida diaria estamos manejando bienes digitales.
Ya.
Tenemos una cuenta online, tenemos un perfil en una red social, tenemos archivos en la nube, con lo cual, aunque sea a nivel usuario, todos tenemos bienes digitales. Entonces, ¿cuáles serían transmitibles? Pues una cuenta bancaria online, una cartera de criptomonedas, un dominio web de internet, ya sea personal o profesional, porque puede ser que ese dominio web, lo que toca a lo profesional, pues tenga un valor económico importante. Y luego hay otros intransmisibles, como puede ser lo que comentábamos, fotos, vídeos, archivos en la nube, correos electrónicos, cuentas en las redes sociales, pero sí que podemos decidir sobre qué hacer con ellos una vez que no estemos.
Ahora vamos a complicarlo un poquito más, con algunas palabrejas, con algo del argot típico de esta industria digital, de este ecosistema.
Venga, a
el
ver.
Exchange.
Vale.
A ver, que ya empiezo yo a palpitar.
Venga, exchange. Son espacios virtuales que están gestionados por entidades privadas en las que los usuarios o a través de las que los usuarios pueden transmitir monedas. Yo, por ejemplo, tengo euros, quiero adquirir bitcoins o otro tipo de criptomoneda y entonces lo hago a través de un exchange. Luego, un detalle importante, si el dinero o las criptomonedas que he adquirido se encuentran en el billetero de la entidad, esa exchange, ese primer exchange al que yo dirijo la compra, ahí van a estar las claves custodiadas.
Vale.
Pero si, con lo cual los sucesores podrán dirigirse a esta entidad para reclamar la restitución de los activos, ¿no? La sucesión. Sin embargo, y bueno, hay algunas entidades que sí que tienen ya protocolos para activar la sucesión, pero sí que es cierto que es un mundo bastante novedoso y bueno, pues no exigen muchos requisitos, ¿no? Bueno, un certificado de defunción, una cuenta de correo electrónico, a lo mejor un DNI, pero lo más habitual es que las criptomonedas se transfieran a un monedero o a otras entidades exchange para especular con esos activos virtuales que hemos comprado, ¿no? Entonces ya ahí sí que se pierde el rastro y la trazabilidad de la operación y ya puede ser más difícil el intentar recuperarlos.
Claro, oye, yo también oigo esto de los monederos fríos y monederos calientes.
Ahí las da. Ahí estamos en esa trazabilidad de la operación, ¿no?
Claro.
¿Cómo? Porque digo, tengo criptomonedas, pero ¿cómo llegas a conseguirlas? Bueno, pues tu dinero va a un espacio virtual, que es exchange, haces la compra de las cripto y luego va en un monedero frío o caliente. El monedero frío es un dispositivo físico que contiene las palabras encriptadas que dan acceso a esas criptomonedas y que permite operar con ellas a través de Internet. Y los monederos calientes están permanentemente conectados a la red. En ambos casos es necesaria la clave normalmente está compuesta por 7 palabras en inglés y que solamente conoce el usuario. De ahí lo que comentábamos al principio, que es súper importante que nuestro testamento esté recogido dónde están esas claves, no en el propio testamento, sino dónde están esas claves.
Claro, eso, cuando llega la sucesión, ¿cómo hacerlo bien?
A ver, pues si hemos nombrado un albacea digital y esas claves, por ejemplo, están en un depósito, ante el notario o las tiene el albacea, pues podremos recuperarlas. Pero si solamente esas claves las conocía el usuario y, como estamos comentando, es difícil seguir el rastro de esas operaciones, puede ser que nunca las lleguemos a recuperar. Entonces, importante que en el testamento dejemos indicado dónde están.
Entiendo que si son transmitibles, las puedo incluir en el caudal hereditario.
Sí.
Vale.
Sí. ¿Por qué? Porque como hacemos nuestro inventario de bienes tradicional, por llamarlo así, donde incluyo inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, joyas, etc., pues también incluimos estos bienes digitales. Y que pueden ser monederos virtuales, pueden ser archivos digitales, pueden ser las cuentas monetizadas de las que hablábamos, cripto, lo que tenga, sea susceptible de tener contenido económico.
Y entiendo que se paga impuestos.
Todo paga impuestos. No nos libramos de Hacienda nunca.
Nada.
Entonces, sí, paga impuesto de sucesiones como cualquier otro bien de contenido económico y se le aplica la misma normativa. Sí que es cierto que no es tan sencillo quizás como una cuenta bancaria tradicional en la que le podemos pedir al banco ese certificado de posiciones bancarias a la fecha de fallecimiento, sino que tiene que tener una valoración que se pueda verificar a la fecha del fallecimiento del causante. Por ejemplo, para las criptomonedas, pues se usará la cotización oficial o de mercado del día del fallecimiento. En el caso de las cuentas monetizadas o de los dominios web, un valor estimado en función de los ingresos anuales, del tráfico web, de los contratos publicitarios. O sea, siempre tiene que haber algún elemento objetivo para poder valorar estos bienes, incluso en los casos de los derechos de autor.
¿Y la administración sigue la pista igual que cuando yo compro un piso o tengo una cuenta bancaria o tengo acciones compradas, vendidas, fondo de inversión? ¿La administración sigue la misma pista?
No, exactamente la misma no, precisamente por lo que estamos comentando, porque no le podemos dar documentos fidedignos a la fecha de fallecimiento, sino que tenemos que ser nosotros voluntariamente los que les digamos pues cuál es el valor a la fecha de fallecimiento de mis cripto o cuál es la valoración de los ingresos anuales de mis derechos de autor. Se entiende que cuando damos valoraciones de bienes, si están dentro de una empresa, bueno, pues es valor de libros contables. Pero sí que es cierto que la administración puede exigir el pago del impuesto de sucesiones con recargos, intereses y demás. O sea que mi consejo no es intentar ocultarlos porque al final saldrán a la luz.
Vale. Y luego, si se trata de bienes digitales que residen en el exterior, ¿ahí cómo tributan?
Bueno, pues aquí podemos tener la casuística que ambos países donde resida el heredero o donde esté el bien nos puedan pedir el impuesto de sucesiones. Entonces, un poco por delimitar, si tenemos un wallet de criptomonedas que están en la blockchain, no están en un país concreto, están en un espacio.
Vale.
Entonces, el dominio web, por ejemplo, se gestiona en servidores que pueden estar en otro país. Una cuenta tipo Google, YouTube, Amazon están formalmente en el país donde reside la empresa que lo gestiona. Sin embargo, la administración, como no puede conocer exactamente la ubicación de esos bienes, ¿qué van a hacer? Pues que tributan en España. Por tanto, causante o heredero, alguno de ellos es residente fiscal en España, pues tributará por esos bienes que tenga en el exterior.
Vale. ¿Y puede un heredero acceder de forma legal al correo privado del fallecido?
Sí, se puede acceder. Lo que pasa es que hay que delimitar si el correo es personal o es un correo corporativo. Entonces, estos detalles también se pueden recoger en el testamento. Si es un correo personal, el heredero puede haber dejado instrucciones sobre su acceso y que sea limitado. Uh-huh. Y puede haber dejado incluso recogido qué queremos hacer, ¿no? Pues cancelar la cuenta, eliminarla, transmitirla, lo que queramos. Y en el caso de un correo corporativo, sí que puede tener un acceso más amplio, bueno, pues porque información importante de la empresa, contratos, rescisiones, decisiones, pueden estar en ese correo y que si no lo conocemos, pues podemos incluso llegar a bloquear la empresa.
Mira, 609-2247-16 y 915-33-1851, teléfonos directos. Uno de los oyentes dice, ¿qué pasa con mis fotos y mensajes de redes sociales, Instagram, Facebook, X, cuando muero, si no configuré un contacto delegado?
Lo más probable es que se pierda.
Vale.
Porque nadie las va a reclamar, entonces seguirán ahí en activo hasta que viene alguien las reclame o se haga con ellas. Bueno, de hecho, ¿por qué ponemos tanto el acento, ¿no?, en estas situaciones? Pues porque ahora mismo hay muchas estafas digitales y es un peligro.
Vale. Otro de los oyentes dice, ¿puede mi familia retirar el dinero de un exchange como Binance o como Coinbase si solo tienen mi contraseña pero no tienen acceso a mi teléfono para el código de seguridad? Uy, yo aquí me pierdo.
Sí, es complicado. Pues precisamente Binance es una plataforma que está en Lituania y que es de las pocas, que diría yo, que tienen protocolos sucesorios para que la familia pueda reclamar estos activos. Entonces sí que le van a pedir cierta documentación para verificar que ha habido fallecimiento y que son los sucesores y que lo pueden retirar. Pero por eso la contraseña es súper importante.
Bueno,
siempre.
Está suscitando un mogollón de interés esto.
Sí, ¿verdad? Es que lo utilizamos todos los días, pero estamos muy ajenos a qué hacer con ello cuando llega el momento.
Claro. Mira, otro de los oyentes dice, ¿es legal que yo le deje mis contraseñas escritas en un papel a un familiar o las plataformas pueden bloquear la cuenta por acceso no autorizado tras mi fallecimiento?
Bueno, pues ahí importante. Es verdad que en estos casos, cuando nosotros transmitimos las contraseñas a un tercero, se entiende que es de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque solamente las conocemos nosotros. Estas plataformas solamente dan contraseña al titular y dice, bueno, y usted es dueño de ella, puede hacer con ellas prácticamente lo que quiera. Pero un poco lo que comentamos, el testamento digital y el que se establezca cierto protocolo sucesorio, aunque sea mínimo, está bien para que no lo puedan bloquear, pero siempre piden algún tipo de identificación mínima. Es verdad que son muy laxas las, sobre todo los exchanges, pero ahí está nuestra parte, ¿no?, de contribución. Tenemos que intentar poner esos medios para que nuestros familiares sean los que reciben.
Sobre eso dice, ¿qué sucede con las suscripciones mensuales a Netflix, Spotify, gimnasio, si los herederos no tienen acceso a mis dispositivos para cancelarlas?
Bueno, mal.
¿Que lo vuelven a cobrar, claro, si no saben que has fallecido?
Claro, lo van a cobrar. Yo ahí lo que recomendaría es que los sucesores, bueno, si entran en una, aunque las suscripciones sean digitales, siempre van a una cuenta bancaria, vale. Entonces van a verlo, que comuniquen a todos las suscripciones que tengan el fallecimiento.
Vale.
Un certificado de defunción, un burofax, en el que ellos se proclamen o se presenten, ¿no?, como sucesores en primera instancia, hasta que se pueda formalizar ese proceso de declaración de herederos o de testamento, según sea, pero más que nada para cortar esas obligaciones.
Claro, luego dice, ¿podría mi pareja o mi hijo entrar legalmente en mi teléfono usando mi huella dactilar una vez que yo haya fallecido?
Bueno, pues ahí el tema de la huella, ahí el tema de la huella lo veo complicado, ¿no? Porque si ya has fallecido...
Bueno, que lo tenga guardado, yo qué sé, en las películas, mira, que lo cogen en un vasito, no sé.
Sí, eso ya es rizar el rizo.
El cepillo de dientes, ¿sabes que ahí está?
Lo que pasa es que ahí no tiene el consentimiento, porque la persona ha fallecido, claro. Y aunque en primera instancia podrá entrar con esa huella dactilar, vamos a imaginar que se ha llevado todo el dinero de la cuenta, los demás herederos podrán reclamarlo.
Vale, otra más, es que, yo no pensaba que esto iba a suscitar tanto interés. Dice, ¿tienen mis herederos derecho a pedirle a Google o Apple una copia de todos mis correos electrónicos y los archivos también en la nube?
Bueno, ahí lo que comentábamos, está el correo personal y el correo corporativo. Normalmente el correo personal tiene un acceso limitado y tendremos que decir que es qué queremos, por qué lo queremos y qué suele pasar. Las plataformas lo que suelen hacer es no revelan la contraseña, dejan descargar ciertos datos y cierran la cuenta.
Vale. Dice otro, hemos acertado con el tema. ¿Qué pasa con el dinero que tengo en cuentas como PayPal, Revolut o Apple Pay si no le doy mi clave a nadie?
Bueno, pues como hemos comentado, quedará ahí y tendrán los herederos que demostrar que lo son para que si hay saldos pendientes se cancelen y si no los hay que los restituyan.
Mira, este mismo oyente dice, ¿pueden mis herederos pedir que borren mi perfil de Facebook o de Instagram para que no aparezca mi foto de cumpleaños cada año?
Sí, por supuesto. Vale. Pero ahí mi consejo sería que en su testamento deje indicado qué quiere hacer con sus perfiles, redes sociales, etcétera.
Bueno, en 915-33-1851, por si nos quiere llamar, dice otro. ¿Qué ocurre con los grupos de WhatsApp que yo administro si fallezco de repente?
Vale, pues yo entiendo que esos grupos se van a quedar bloqueados porque ya no hay administrador. Y si nuestros herederos no conocen las claves del móvil, no van a poder administrarlos.
Vale. ¿Qué pasa con los puntos de fidelidad, millas de avión o cashback de mis tarjetas si yo era el único titular?
Pues se quedarán bloqueados si no hemos dicho nada en nuestro testamento. Pero hay que tener en cuenta que hay titularidades que son personalísimas, que desaparecen con el fallecimiento. Yo entiendo que todos estos puntos que son regalos por consumo desaparecerán con el fallecimiento del titular.
Mira, ya de estas, la última que me está entrando es una auténtica barbaridad. Dice, ¿qué sucede con mi canal de YouTube o mi blog si generan dinero por publicidad cada mes?
Es un derecho transmisible con valor económico y los herederos tendrán derecho a recibirlo.
Vale. Y luego, ya aparte de esto, de oyentes sobre... A ver, cobro de posteriores al fallecimiento. Dice, a ver, hay dividendos pendientes de cobro posteriores al fallecimiento de mi padre, que poseía acciones en una empresa. ¿Corresponden a la herencia? Esto ya es fuera de lo digital. Dice, eso, hay dividendos pendientes de cobro posteriores al fallecimiento de mi padre, que él tenía acciones en una empresa. ¿Corresponden esos dividendos a la herencia?
Yo entiendo que sí, porque las acciones a la fecha de fallecimiento tendrían un valor. Ahí esos movimientos, esas acciones, entiendo que pues tendrían una fecha de caducidad y han generado unos dividendos. Claro que sí, son los frutos del producto, por decir así. Yo entiendo que sí, que también son un bien del caudal hereditario a integrar.
Vale. Luego dice otro oyente, mientras esté en el proceso de tramitación de la herencia, y si se pide una prórroga de 6 meses, es decir, un año en total hasta que se haga la declaración y el pago de impuestos, ¿el banco puede bloquear el saldo y el acceso del dinero a la cuenta?
A ver, lo que hace normalmente, sí, lo suele bloquear, pero puede permitir que se hagan gastos propios de la herencia.
Vale.
Entonces ahí, una vez que nosotros presentamos el certificado de defunción, efectivamente esas posiciones por seguridad quedan bloqueadas, pero si nosotros demostramos que, bueno, pues no tenemos liquidez, necesitamos los fondos de esta cuenta y es para pagar los impuestos, es para pagar el entierro, bueno, pues ya. Sí, el banco nos dejará, porque eso sí que va vinculado a la herencia. Lo que no nos va a dejar es gastos propios habituales.
Vale, y dice, tengo un piso a mi nombre en escritura y con un documento privado donde dice que el dinero con el que se pagó es de mi padre. ¿Cómo puede volver ese piso a nombre de mi padre?
Bueno, esta pregunta me la hacen mucho y yo siempre digo que es complicado. ¿Por qué? Porque ese piso es titularidad de este oyente y ahora dice, ¿cómo voy a devolverle a mi padre el piso? Solamente lo puede hacer vía donación. Entonces, yo creo que tiene mucho más sentido, y ya que tiene un documento privado en el que dice que su padre le ha dejado el dinero para comprar ese piso, que al fallecimiento de su padre, ese dinero que consta en el documento privado nos lo llevemos al caudal hereditario, y es como si lo hubiera recibido y se lo descuenten de lo que le toque pagar, de lo que le toque recibir por herencia, porque si no estamos creando negocios jurídicos nuevos para volver a pagar por lo mismo. O sea, otra vez vuelve el piso a mi padre por donación, cuando mi padre fallezca otra vez irá a la herencia y volveremos a pagar por sucesión. No le veo mucho sentido así a priori, aunque bueno, habría que conocer el caso concreto, quizás para aconsejarle otra cosa, pero bueno, en principio yo lo haría así.
Pues ahí lo tenemos. Y Ciar Pernía, la verdad es que esto de las herencias digitales ha suscitado muchísimo interés, porque es parte de nuestro día a día y yo creo que hay un gran desconocimiento. Gracias por la ayuda, por responder a los oyentes, por poner sobre la mesa las ideas clave.
Un placer.
Y bueno, pues a por el lunes, que hemos empezado y ya estoy agotada.
Totalmente.
Oye, cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, boletín informativo. Vamos a volver con la última hora del conflicto en Irán. Estamos analizando, estudiando todas las vertientes, todas las consecuencias, viendo qué es lo último e intentando buscar todas las lecturas. A la vuelta vamos a hablar con Águeda Parra. Ella es analista geopolítica, está muy especializada en todo lo que es tecnología y todavía más en China. Vamos a ver cuál es el papel de China en todo este asunto y cuál puede ser en el corto medio plazo. Después tenemos empresas con identidad y después digital business. Ojo, porque nos va a presentar, nos va a acompañar la creadora de una startup que ayuda a pequeñas y medianas empresas a conocer todas las oportunidades que les ofrece la internacionalización. Ha creado una plataforma, se llama Copilot, tal y como suena, Copilot, con una Copilot, y vamos a hablar de esa startup, por qué, cómo, objetivos. Está presente en México, está presente en Colombia, también aquí en España, qué otros países, y lo vamos a comentar. Y bueno, que no paramos, estamos aquí hasta las 12 de la mañana en directo.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.